Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Secuestro en Honduras. Acción urgente de PROA contra el hostigamiento y amenazas hacia comunidades de Nueva Esperanza. Dos defensores de derechos humanos, Orlán Vidal y Daniel Langmeyer, de nacionalidades francesa y suiza respectivamente, fueron secuestrados por hombres armados en la zona hondureña de Nueva Esperanza, departamento de Atlántida. Los dos observadores internacionales del Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras, PROA, fueron detenidos durante 2 horas y media por individuos con armas de fuego y machetes. Al principio solo nos rodearon, insultándonos, que éramos comunistas, que Venezuela estaba pagando nuestros sueldos. Pero cuando nos dejaron ir, nos dijeron que si volvíamos, íbamos a desaparecer en el bosque, y que si lo hablábamos, iban a hacer mucho daño a la población de Nueva Esperanza, contó a Radio Mundo Real Langmeyer sobre el hecho sucedido el 24 de julio. Ocurrió en un contexto de lucha liderada por la comunidad campesina de Nueva Esperanza contra un plan de minería en la zona. Vidal y Langmeyer se quedaban en la casa de una familia amenazada por resistirse a vender sus tierras a la empresa Minerales Victoria. Desde hace 2 meses, grupos armados vigilan las obras de la compañía propiedad de Lenir Pérez, que se ha dedicado a atemorizar a los pobladores e intimidar a los que no quieran abandonar sus tierras. Después de su liberación, los dos integrantes de PROA hicieron una denuncia ante las autoridades, pero hasta ahora no recibieron ninguna respuesta.
Radio Mundo Real es con Daniel Langmeyer. Daniel, sos observador para el proyecto de acompañamiento en Honduras, que brinda un acompañamiento físico a defensores y defensoras de derechos humanos de Honduras, desde el mes de julio de 2009, si no me equivoco.
Es correcto, es más o menos. En este mes fue el golpe de Estado, por eso decidimos de hacer algo, de brindar ayuda a la gente acá, pero el proyecto mismo se estableció solamente en septiembre de 2010. El proyecto como existe ahora, fue un poco después.
Perfecto. Daniel, fuiste secuestrado con una compañera francesa el jueves 24 de julio en Nueva Esperanza, durante una visita en la zona de Nueva Esperanza. Daniel, ¿nos puedes contar un poco cómo pasó este secuestro? ¿Quién les atacó y qué razones daron para detenerlos?
Sí, con mucho gusto. Muchas gracias, Camille, para esta posibilidad. Es que nosotros estábamos en la zona ya 2 veces antes. Es una zona afectada de minería. Hay más de 10 concesiones que afecta un montón de familias que están en peligro de ser detenerse e irse de sus casas. Y por esto nos fuimos allá, para brindar acompañamiento a estas familias. Y la última vez que fuimos, ya la situación se había empeorado mucho. Desde más de 2 meses hay hombres armados en la comunidad asustando, amenazando a la gente. Y el sábado, antes de nuestro viaje por allá, estos hombres armados forzaron entrada en una casa de una familia con niños y amenazándola de vender su tierra a la compañía minera. Y por eso nosotros decidimos ir por allá y hablar con la gente, que realmente ver nosotros también qué está pasando, quién son los actores y qué podemos hacer nosotros. Y llegamos el miércoles, el 24, por la comunidad, anunciándonos en la posta policial, que es importante en una zona de conflicto, ¿no? Para que ellos sepan que hay observadores internacionales de derechos humanos allá. Y el primer día, tranquilo, estamos hablando con la gente y decidimos pasar la noche donde esta mujer y su familia, porque todavía estaban muy, sí, con mucho miedo.
Asustados, sí.
Sí, claro, cierto. Y pasamos una noche tranquila también, pero la mañana siguiente, como a las 9 de la mañana, de repente llegaron los hombres armados a la casa, rodeando la casa, forzando entrada de nuevo a una propiedad privada, pero esta vez seguido con algunos 30 hombres más con machetes. Y nos damos cuenta que algo muy malo está pasando, ¿no? Y al principio solamente nos rodearon insultándonos que no tenemos nada que ver acá, que somos comunistas, que Venezuela está pagando nuestros sueldos, No había mucho de hacer, de verdad, porque era muy nervioso, apuntándonos con sus rifles, y la compañera y yo, sí, en este momento fue muy duro, porque no sabíamos qué va a pasar. Y poco después de su llegada, escuchamos tiros muy cerca, y la compañera estaba pensando que ahora está matando a la gente de la comunidad, ¿no? Sí. Pero se nos daban cuenta después que estaban persiguiendo el marido, el esposo de la mujer, en su casa estábamos, y él logró huir hasta la casa y se fue a la casa donde nosotros estábamos, y nosotros afuera con los hombres armados. Y así estábamos algunos 10 minutos, y después empezamos un poco de hablar nosotros también, intentando a decirles que es nuestro trabajo, porque estamos allá, que no queremos impedir su trabajo y nada, solamente somos observadores, ¿no? Queremos ver lo que está pasando y hablar con la gente, pero no había, este discurso no funcionaba. Ellas están tan indoctrinadas que todo de afuera es muy malo, todo es de resistencia, y fue muy difícil, fue muy tenso, pero logramos de hablar casi una hora con ellos, ¿no? Intentando explicar nuestra situación. Y el problema para nosotros era que ellos no se han identificado. Los hombres armados no nos dijeron de quién son. La única cosa que sabemos nosotros es que son de la empresa minera, Victoria Minerales se llama, y que no son de la comunidad misma, son de afueras. Y por eso nosotros estamos llamando sicarios, porque es lo que son, con este mirado de querer matarte.
Claro.
Y los hombres con machetes, ellos sí, ellos son de las comunidades que están afectadas de la minera, pero son los que tienen el trabajo, ¿no? Y por ellos todo que están opuesto a la minería, están opuestos a su trabajo, a sus familias, y por esto están muy enfadados también, ¿no? Y fue difícil calmarles y explicar que sí, que realmente estamos haciendo nosotros. Y después de una hora, el líder de los sicarios nos dijo que tenemos que irnos de allá, no tenemos nada que ver, y si no vamos a ir de nuestra propia voluntad, van a utilizar fuerza, apuntándonos de nuevo con las armas y rodeándonos. Y la compañera y yo, de ese momento supimos que tenemos que irnos, ¿no? No hay manera de quedarse. Aún fue muy difícil, porque sería o significaba dejar atrás la familia, que estaba muy asustada. Pero como no tuvimos elección, ellos nos acompañaron hasta la próxima comunidad, y es irreal a veces pensar en esto. Son dos personas, la compañera y yo, rodeado de algunos 40 hombres armados, dando un paseo en el bosque por media hora. Y nos han intimidado también a la compañera sexualmente. Era muy tenso y muy difícil. Y después de algunos 30 minutos llegamos a una casa en la Nueva Esperanza de una de las pocas familias que está en favor de la mina. Uh-huh. Tienes que imaginarte, hay algunas 45 familias y solamente 3 están en favor. Pero ellos recibieron dinero, ¿no? Y por eso, claro, sí, están tan divididos el pueblo allá. Y nos quedaron en la casa, allá nos forzaron de borrar las fotos que tuvimos, lo han inspectado nuestros celulares y todo. Y después, de nuevo, apuntándonos, nos forzaron a entrar en un carro. Y esto fue otro momento bastante difícil, porque nosotros no supimos qué va a pasar ahora, ¿no? Y tuvimos bastante miedo, porque atrás en la paila había 3 hombres más armados, y enfrente 2 hombres más. Y fue un momento bastante difícil, pero gracias al apoyo de nuestro proyecto y COFADE, que es otra organización de derechos humanos muy, muy importante en Honduras, diría, nos dejaron ir como media hora después en la coche, en otra comunidad. Y en total estuvimos en su, sí, abajo de su control más que 2 horas y media. Y cuando nos dejaron ir, nos dijeron que si vamos a volver, nos van a desaparecer en el bosque. Y si vamos a hablar de esto que pasó, van a hacer mucho daño a la población de la Nueva Esperanza. Y esto, de verdad, pasó. La misma noche después de nuestro secuestro había tiros en la comunidad y en la última semana los hombres todavía están. Varias familias tuvieron que irse, dejar atrás su casa porque, sí, la violencia ha aumentado, la presión ha aumentado y para nosotros es un dolor inmenso, ¿no? Porque significa que aún si pasa algo a observadores de derechos humanos internacionales, el Estado no va a reaccionar. El mismo día hicimos la denuncia públicamente, oficialmente con el Ministerio Público. Ellos saben que hay hombres armados allá, ellos saben quién es el dueño de Minerales Victoria, saben todo, pero no pasa nada.
Así que no recibieron ninguna contesta ni ninguna reacción por parte de la policía o de las autoridades.
No. Hablamos con el fiscal de Tegucigalpa dando testimonio, pero es el viernes después, ¿no? El 25, y después de este momento no había respuesta. Y la gente allá está muy asustada.
Y sobre el tema del contexto social que hay ahora en Nueva Esperanza, ¿cómo se expresa de manera concreta la represión contra la represión, o bueno, las amenazas contra las comunidades allí?
Sí, de momento son amenazas de muerte. Dos líderes ya tienen medidas cautelares del CIDH hace tiempo. Es una violencia de baja intensidad, en decir que el maestro tuvo que irse, así los niños no tienen más escuela, es una grave violación de sus derechos. El pastor también tuvo que irse, así también esto falta. La sociedad en general, la gente de allá, no pueden irse de su casa después de las 7, hay un toque, después de las 7 de la tarde, no están. Sí, no tienen el derecho de irse de sus casas, así es una prisión, es una cárcel en donde viven ellos. Y sí, hay hombres armados patrullando en la comunidad, asustando a todos, y hasta ahorita no había violencia física. Lo que pasó a nosotros es como pero es el próximo paso, ¿no? Es el próximo nivel, y esto nos asusta bastante, que va a seguir así, sí, empeorar la situación bastante después de esto, porque ellos también se daban cuenta que no pasa nada, que pueden hacer todo lo que quieran, que no hay más ley.
Claro, y uno sabe que una de las alternativas que tienen las comunidades para frente a las amenazas para otorgar sus tierras es simplemente irse y dejar sus tierras, pero te iba a preguntar qué formas de resistencia implementan las comunidades para resistir a estas fuerzas armadas allí.
Es que lo bueno es que la gente allá ya se organizó bastante temprano, en el sentido que la mina todavía no está y la concesión es solamente para ver lo que hay, ¿no? Así todavía no hay explotación, así los ríos todavía están limpios, se han organizado bastante temprano, gracias también a una organización que está en el sector, que se llama el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y con ellos han intentado a organizarse, en el sentido que han puesto trancas para impedir a los maquinarios de la minería de pasar, pero todos estos pasos fueron atacados, si quieres, de la minería o de la policía misma. La policía misma en la noche, en medianoche, encendió la tranca y estaba hostigando a la gente, así que es una lucha niña, pero muy duro, en contra de poderes muy poderosos.
Claro. Sí. Y bueno, para volver al proyecto de minería en Nueva Esperanza, fue aprobada el 23 de enero de este año una nueva ley de minería. ¿Nos puedes hablar un poco de esta ley y qué tiene que ver con este proyecto y con los otros proyectos de ahora en la zona?
Sí, es que nosotros no somos expertos, ¿no?, en estas preguntas en el sentido que somos acompañantes, nos enteramos de lo que está pasando, pero no somos expertos. Pero lo que significa por las comunidades es que facilita dar concesiones por el Estado a empresas privadas. Y una de las cosas más graves es que favorece los mineros, las compañías mineras, antes las comunidades. En el sentido, hay un artículo que dice que el agua primera es por las empresas y después solamente por la utilidad de la comunidad. Y cosas así han empeorado mucho la lucha de comunidades en todo el país en contra de la minería, porque legalmente también ahora están perdiendo. Y después de esta nueva ley había más de 300 concesiones. Se dice que, según estadísticas de organizaciones de sociedad civil, casi 14% de toda Honduras está concesionado ahora. Es un venda de patria, como se dice acá.
Claro.
Es increíble.
Y encima hay que subrayar que, que en la mayoría de los casos las comunidades no son consultadas ni informadas de estos proyectos.
Cierto. Y ese es el problema en Nueva Esperanza, es que hay esta convención 169, ¿no?, de la OIT, pero es por indígenas, carífunas, y en Nueva Esperanza son campesinos. Así ellos no tienen este derecho de la OIT, pero claro, hay derecho de consultación en todas las leyes. Es en la Constitución lo hay, en la nueva ley de minería lo hay también, pero no son consultados. Y muchas veces es a causa de los alcaldes. Ellos están vendiendo sus cosas sin consultar a la gente. Y es muy fácil por las empresas, ¿no?, vender un alcalde con algún dinero y después tienen todos los papeles oficialmente. Y esto lo hace muy difícil por la gente en resistencia.
Claro. Y el caso de Nueva Esperanza no es el único en Honduras. Así que al nivel nacional, ¿qué ilustra este proyecto, esa situación sobre el país en general, en términos de derechos humanos y de derechos de las comunidades allí?
Es otro caso ejemplar, ¿no?, que aún si la gente se organiza, aún si están casi 100% opuesto en un estado casi fallido, que no, como Honduras, no hay posibilidades de realmente ganar en contra de esas empresas. Aún si pasó algo internacional, es que nosotros pensamos hasta ahorita, esta sería como el límite, ¿no? Esa es la función de nuestro trabajo, ¿no?, que no pasa algo, pero aún esta línea roja fue traspasado, así que el panorama ahorita, por los próximos meses hasta la elección, es bastante oscuro. Y por mucha gente fue un golpe, otro golpe, lo que pasó. Y ahora nosotros también, como proyecto, tenemos que analizar lo que significa por el trabajo en general, por el trabajo de derechos humanos. Y es importante añadir y subrayar que nosotros también somos en el enfoque del poder, en el sentido que el mismo presidente de facto nos acusaba de estar parte de la... sí, somos culpables de la situación grave de la violencia en el país porque nosotros estamos opuestos a la militarización y estas cosas. Así hay una campaña de difamación y de criminalización de defensores de derechos humanos de más alto poder estatal.
Claro. ¿Qué respuesta tienen de la comunidad internacional en general? ¿Cómo se...? Sí, te pregunto si las organizaciones internacionales, las instituciones o aún las grandes ONG, si se interesan al caso hondureño o si todavía queda medio invisible en el paisaje internacional.
Sí, el problema es que es muy complejo todo acá, ¿no? Y lo entiendo un poco, las organizaciones grandes, que es un tema como que a veces no vale la pena tocar porque hay de todo, ¿no? Hay de narco, hay de corrupción, hay de violencia, hay de asesinato y todo. Pero también hay apoyo. Oxfam está, Amnesty también hicieron una entrevista con nosotros por una acción urgente. Así sí existe el apoyo y también de muchas organizaciones de solidaridad que están en Centroamérica. Esto funciona bastante bien y era una gran ayuda para nosotros también en estos momentos muy difíciles, saber que sí, que hay gente que sabe de nuestro trabajo y
claro,
lo agradezco, pero el problema es que aún sí había un más grande enfoque ahora de la, sí, de la sociedad internacional y nacional, gracias a este caso, no había un cambio de la política estatal, no hay investigaciones ni nada, y esto es algo que tenemos que analizar de nuevo, si aún si las más grandes organizaciones como la Amnesty hacen acciones urgentes, pero no cambia algo, tenemos que ver lo que significa por el futuro de Honduras o por el futuro de nuestro trabajo acá.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.